Y me adhiero a tu aplauso hacia ese grupo Generación Magnífico. Pero justamente cuando escuchaba un poquito el Lucerito, Álvaro, que de repente se nos ve un poco la hilacha de los años que ya tenemos encima con el currículum, porque Lucerito Álvaro le decía a los chicos ahora que para nosotros era un himno más o menos, y te preguntas si es la marca o no, eso Orance o algo así.
Sí, señor.
Era tan sentida esa música, siempre tan magnífico, todo Eladio Martínez, que era padre de unos compañeros de colegio, una persona con quien daba. ¿Sabes que el tipo iba a buscarle a los hermanos Martínez, a Lobito y a Lobo? Y pero siempre tenía el encanto del poeta. Y siempre era refrescante, nos arrimamos y hablaba con él, porque era un tipo, mira, una fragancia tenían sus charlas siempre, un hombre tan amistoso y tan sereno, mira, particularmente me trae una nostalgia grande hacia don Eladio Martínez, que es el autor del Lucerito Alba.
Así es, doctora Ana Salaverry. A veces podía ser, sonaba fuerte y un poco áspera la voz de Eladio, pero era un buenazo.
Sí, buenazo.
Doctor Granada, siendo vos un profesional del foro de abogados tan prominente, tan lúcido y de tan particularmente buena capacidad de comunicación, quería pensar un poquito en voz alta contigo, como paraguayos vos y yo, esto que nos deja la serie de entrevistas, todas ellas con pretensión de ser exclusivas, con este señor Jarvis Jiménez, conocido como Pavão, encarcelado en Paraguay por lavado de dinero y procurado en extradición por el gobierno de Brasil por este lavado de dinero y narcotráfico. Más allá de que pesan sobre su cabeza estas corroboraciones, porque ya en el caso de Paraguay cumple una sentencia, ¿verdad? No hay, ya hizo una valoración la justicia y ya castigó por el lavado de dinero, que es un eslabón necesario para el dinero que viene de orígenes infames del narcotráfico, del terrorismo, en fin, de las peores formas de delincuencia. Y sin embargo, tenemos hoy cuantioso material publicado por la prensa de manera y comentado de manera muy profusa, que nos dice que este señor aportó dinero para reformas significativas en una propiedad pública que es la penitenciaría de Tacumbú, que dio dinero para la compra de un sofisticado artefacto de intercepción telefónica para la Fuerza de Tarea Conjunta, que dio dinero para el rescate con vida del joven Arlan Fick, que se reunió en su celda, llamémosle así, al menos dos veces con el entonces viceministro de Justicia, actual ministro, el señor Martínez. Entonces digo yo, frente a estos hechos, yo creo que nosotros podemos ser espectadores y consumir esa noticia y después irnos a la página 48 y ver sociales y ver arte y espectáculos. Somos espectadores y consumidores de noticias, pero cuando ese mismo papel diario está en el despacho del fiscal general del Estado o de un agente fiscal antisecuestro o del área que corresponda, algún rubor tiene que subírsele a la cara y algún sentido del deber en la materia y constituirse en Tacumbú para tratar de establecer si realmente las cosas son como las que el señor las narra.
Sí, vos sabés que de alguna manera tenemos que, dentro de lo que nosotros llamamos el Estado de Derecho, y mira que a mí no me gusta verse aquí que sobre eso, porque escucho muchas declamaciones y eso, pero sí, rescato siempre las aseveraciones de los maestros argentinos y el Río de la Plata en general. Cuanto mayor es de alguna manera la imputación al delincuente o la eventual peligrosidad del delincuente, cuando mayores son los cargos y las penas que se le formulan a una persona determinada, en este caso al señor Jiménez Pavão, tiene que ser mayor la legalidad y mayor lo estricto que tiene que ser el Estado en la aplicación de la ley. Nunca porque Jiménez Pavão tenga tanta gravedad en cosas, eludir el cumplimiento en su beneficio o en detrimento de sus pretensiones, apegarnos estrictamente a la ley. Y en el caso que vos señalás, eso en cuanto a lo que es la situación procesal de Pavão. O sea, más grande y más grave los delitos, mejor aplicación de la ley y atenernos estrictamente a no andar con trampitas hacia quien tenemos condenado por tramposo. Y segundo, en cuanto a todos los datos que el coso, siempre tienes que acordarte un poco, Kiki. Yo no pongo de ninguna duda, yo pongo no pongo dudas sobre lo que formule una persona que está privada de su libertad y con penas muy importantes. Pero también hacerle pesar un poco por el sedazo de que él es un señor privado de su libertad, tiene que tener fuertes reniegos contra muchas personas porque tiene una condena firme y aún está en veremos su extradición o no. O sea que no puede ser una opinión tan desapasionada la suya, y tendrá algunas cuentas que cobrar o no a algunas personas. Entonces siempre tiene que pasar un poquito de rigor cuando examinas y no creer que porque lo diga Jiménez Pavó es la verdad absoluta. No, en eso tenemos que ser cuidadosos. Y por eso hay en otros países existe un poquitito de mayor restricción, porque si no cada uno de los que está condenado a 30, a 20, a 14 o 15 años se puede volver una vedette en cuanto a las declaraciones y empezar a, no sé, declararse desde asesino del limbo hasta parte de los 13 apóstoles, 12 apóstoles, el 13 apóstol. Entonces tenemos que ser un poco cuidadosos, pero siempre. Ahora, en cuanto a examinar las dádivas que pudo haber tenido este señor de las donaciones, eso, bueno, eso es para evitar, y eso es lo que eso me refiero, Quique. Cuando vas a tratar con una persona que quiere afinar la punta del lápiz y apegarte a la legalidad. Si hay una forma, si hay una fundación de ayuda a la si hay una fundación de ayuda a la penitenciaría o a la situación de las cosas que creo que hay una cooperativa y eso, bueno, hace ingresar todo lo que sea, que sean cuentas claras y cuentas muy bien atendidas y apegadas a la transparencia total. Porque, ojo, si vos me señalás a una persona que tiene una fortuna incalculable de orígenes absolutamente desconocidos, que no tiene un control de las instituciones impositivas de Guerrero, que no tributen tanto la renta, que surgen nada más cuantiosas sumas de dinero que son regadas en beneficio o en detrimento del Estado. Bueno, sencillo, la receta siempre es vamos a pegarnos a la legalidad y si alguien va a aceptar donaciones, que acepten como se aceptan las donaciones al Estado y de quienes puedan probar la legitimidad del origen de esos fondos. No, porque Papá Noel, nadie, ninguno ya creemos Papá Noel a esta altura del campeonato. Por ahí va un poco el primer pantallazo, Kiki.
Sí, acá hay algunas cuestiones corroboradas, ¿verdad? Medibles en metros cuadrados construidos. Con el dinero de Pavao, con el dinero que lavó de orígenes que sospechamos es narcotráfico, se hicieron mejoras en el penal de Tacumbú. ¿Quién recibió ese dinero? ¿Quién recibió esas obras? ¿Y qué contradicción resulta para el Estado paraguayo, cuyas leyes dicen, vamos a castigar el lavado de dinero porque ese dinero viene de la Comisión de Delitos Infames? Ese es dinero sangriento y debemos castigarlo y debemos confiscarlo y debemos castigar a sus agentes e instigadores, y resulta que después el Estado paraguayo recibe en dinero o en obras algo que viene de ese origen cuyas leyes persigue.
De origen espurio, como nos gusta tanto decir a nosotros los hombres de derecho. Mira, aquí que corroboro y ratifico, reprendo totalmente tu aseveración. Absolutamente no puedo estar castigando con una mano y con la izquierda estar recibiendo las dádivas de la misma persona que estoy pretendiendo castigar por actos que riñen con la legalidad. Así de sencillo nomás. Y si existe, y si se abre, y lo que sucede es que cae en un momento, te voy a decir, de más o menos muy convulso, de que todo el mundo, mira, disparen sobre el pianista, están muy convulsionados los otros. Entonces, de repente, estas cosas que a quien vos le das la gravedad que se merece pasan desapercibidas, porque hay tantas cuestiones que ya se le endilgan a este. Mira, a este gobierno, yo creo que el pobre de Vargas, que yo tengo la mejor de las impresiones, independientemente de su desempeño, tengo la mejor de las impresiones. Lo único no se le está a Francisco de Vargas, lo único no se le puede culpar todavía es la pérdida ante Uruguay en el encuentro de fútbol, pero un tiempito más ya le vamos a empezar a culpar de eso también. Dentro de ese borde político en el que estamos, estas cuestiones que vos señalás como importantes, sí, son importantes, son graves, pero yo te digo, van a pasar desapercibidas.
Porque en algún caso son inasibles y porque hay dilemas morales de por medio. Recibió un baño de agua bendita el dinero del narcotráfico manejado por Jarvis Jiménez Pavao cuando una parte de él permitió la recuperación con vida de Arlan Fick. Pero resulta que hay reglas, resulta que cuando un particular dona dinero al Estado, esa ruta de la donación tiene un protocolo que tiene que ser cumplido, que acá se lo pasaron por encima. Y la otra cuestión es que no hay que tener la inocencia de pensar que el señor Jiménez Pavao dentro de la cárcel vio la luz y se convirtió en un hombre bueno y reza todos los días y anda con la Biblia en la mano. Si dio tanta plata tantas veces, algo habrá recibido a cambio o algo habrá pedido a cambio. Y son cuestiones sobre las que tenemos que ser nerviosos, desconfiados e insistentes, porque se trata de cuestiones demasiado importantes, de ventanas, de agujeros en el sistema legal a través de las cuales el Estado estuvo flirteando con un narcotraficante.
Yo te puedo asegurar que este Poder Judicial, esta Corte Suprema de Justicia, no tiene la fortaleza moral necesaria para enfrentar esta situación que es gravísima. Así es que quédate tranquilo, no va a pasar nada. En una convención del Partido Liberal se decidió restar los votos que se necesitaban, desde luego no había ningún entusiasmo. Ellos, los legisladores que tanto critican la mora en los expedientes, se imagina, ellos están con un juicio que tiene que durar una semana o por lo menos 15 días, lo tienen desde diciembre y sujeto a los vientos políticos, así que no va a pasar nada en la Corte, tampoco dentro de la legislatura creo que suceda nada, así que mira, no arriesgues, porque lo único que podés tener es el castigo o las casualidades que ocurren con tanta gente en este país cuando quiere arriesgar opiniones en defensa de intereses públicos que a muy poca gente le interesa.
Doctor Granada Salaverry, finalmente otro tema. Y hablemos en hipótesis, en teoría, como algo que no sucedió, algo que podría suceder. Digamos que suena tu teléfono y del otro lado hay un diputado de la Nación, profesión abogado, ejerciendo la representación de un partido, y te dice: doctor Granada, quiero proponer una modificación en nuestras leyes y que esas modificaciones permitan que la Policía Nacional pueda detener a las personas sin orden judicial, sin mandamiento fiscal e incluso sin expresión de causa. ¿Qué opinas?
Y le diría, socio, lee por vos el 239, porque eso que vos me querés meter otra vez en esa ley ya está hace rato en el Código Procesal Penal. Y varias veces discutimos sobre la constitucionalidad o no. Yo pienso que hay un ligero desborde legislativo. Y mira que nos estamos sin el tremendismo político de querer vamos a retornar a las épocas de Stone, eso de la que yo fui de alguna manera por comillas, culpa de mi viejo. Siempre yo conozco lo que es la patada en la puerta y que volaba la puerta de casa cuando lo buscaban a papá. Ahí yo aprendí el mandamiento de autoridad, cómo se entraba para buscarlo al pobre viejo y encarcelarlo una y mil veces. Así que no desconozco la gravedad del tema, Chiqui, pero resulta que desde que metimos nosotros el Código Procesal Penal en el 98, ya tenemos esa disposición, que alguien vino a querer repetir nada más. Tenemos esa disposición, como nunca fue, te voy a decir, muy utilizada por la policía, la aprehensión fijada en el Código Procesal Penal. Bueno, nadie se quejó mucho, Quique, pero de que está, está ahí. Y de que tenés razón de que es inconstitucional. Porque en su primera parte vos al 239 le lees bien. Y lo que se le da constitucionalmente, lo que puede hacer la policía es aprehenderte, o sea, casarte, tomarte de la solapa, de la camisa, tomarte del pelo, adentro, socio, cuando en el momento de la flagrancia del delito, hasta ahí llegas a dar. Flagrancia significa no solamente estar en el momento mismo de cometerlo, sino en el momento después, cuando vas siendo perseguido por los vecinos, cuando vas siendo perseguido, cuando vas siendo indictado, cae la patrullera y ya inmediatamente le está siguiendo los motochorros que están yendo con la cartera de la señora que está gritando auxilio. O sea, ahí tenemos el esquema de la flagrancia. O sea que no porque un kilómetro después le pueden cazar a los motoqueiros, eso no deja de ser flagrancia. La persecución fue ininterrumpida. Eso es lo que te autoriza la Constitución. Sobre el resto, va en contra de la Constitución. Y tenés toda la razón del mundo, pero esta norma para la aprehensión ya la tenemos desde el 98. Entonces este es un reverdecer, no más que no creo tanto en la picardía aquí, que creo más bien la comodidad intelectual nomás del que quiso meter otra vez el artículo 239 del Código Procesal Penal, como que llegan a cuatro porque ahí pone interés, lo pusieron ahí. Peco a lo mejor de inocente, pero se está refrescando, copiaron nomás, los autores dicen, trasegaron la norma, o sea, copiaron la norma del Código Procesal Penal y le sacudieron a esta cosa. No sé para qué modificación, porque está vigente, esa norma está vigente dentro de nuestro derecho positivo. Está en el artículo 239 del Código Procesal Penal. Por ahí va la cosa aquí.
Ahora, doctor Granada, pero está regida por esa regla de las 6 horas, ¿verdad?
Sí, está regida por la regla de las 6 horas. Eso ineludiblemente, ineludible e inequívocamente. El tema de las 6 horas es sagrado, ¿no? Eso es.
Ahora, las 6 se pueden convertir en 60 cuando el fiscal no, de turno bueno, no está depende, de turno.
Sí. Cuando de repente el fiscal está sobrecargado, de repente, por más buena fe que haya, normalmente los fiscales guapos lo tienen que saber que están muy recargados de expediente.
Ahora, Dios doctor mío, Granada.
Hay fiscales que si te toman las 24 se puede convertir en 72 horas a pesar de la diligencia del fiscal porque es un inútil.
Doctor Granada, lo que es una crueldad, lo que es una inhumanidad, un dolor dentro del dolor, es esta historia del médico forense de turno. El médico forense de turno jamás estaba de turno. Yo supe un caso en el cual el médico forense era un médico titular en el hospital de Concepción, a la Omanoa, o en Paraguadupe, y el médico viajó 7 horas para venir a levantar el cadáver, y 7 horas estuvo el pobre tipo en el asfalto esperando que venga el tipo que, comillas, estaba de turno.
Sí, es una barbaridad y tendríamos que ver la forma de solucionar, pero porque de repente parece que no nos damos cuenta de lo dramático que resultan ser los accidentes de tránsito, que es lo que es la moneda nuestra de cada día. El estar ahí con un pariente fallecido, el estar o alguien que fue víctima de algún hecho punible, estar aguardando esas horas es cierto, es dramático y creo que no sería nada difícil organizar y agilizar un poco ese sistema, pero que la situación es lacerante, es tremenda para los familiares principalmente.
Pero es un poco una regla que podríamos declarar hasta obsoleta, doctor Granada, porque finalmente si hubo un hecho violento, digamos un acto criminal, a alguien le matan con un par de disparos de arma de fuego, finalmente quienes van a determinar son los de criminalística de la policía, y si criminalística de la policía se constituye en el sitio, hace el levantamiento de pruebas siguiendo los protocolos, le ofrece eso al fiscal que está de turno y está todo bien con la cobertura fotográfica y de video que hace falta, y no faltaría nada. Lo del fiscal es casi protocolar, y ese protocolo se convierte en una tortura para los pobres familiares que siguen viendo ahí a su pariente debajo de una sábana y no pueden disponer del cuerpo para darle cristiana sepultura.
Cierto, Kike. Ahora te digo una cosa. Nuestro problema y el problema latinoamericano, eso le restamos. Tenemos, acá, principalmente en Paraguay, tenemos unas leyes espectaculares. O sea que los argentinos claman y ahora recién van a meter un código procesal. Que sus mejores científicos, como Alberto Binder, vinieron y metieron acá porque no podían dar. Ahora recién, cuando nosotros estamos, ellos están teniendo este código procesal penal. Contra el código penal nuestro vos podés retar y podés quejarte de algunos defectos que les den, pero es una de las leyes más modernas. Toda Latinoamérica nos envidia las leyes. La gente, los paraguayos somos aquí, que es lo que tenemos, ese sentido de irresponsabilidad. A mí me llama la atención en una película en que dice, van a visitar unos científicos para ver la existencia de una flor, en un parque de un parque nacional de Miami. Y perfecto, de Florida, perfecto. Van en los pantanos de Florida, van en, y les acompaña el tipo y les deja, bueno, todo tranquilo. Cuando se retira el equipo de 10 científicos de una universidad, vienen trayendo la planta, la flor. Fíjate que estamos hablando de 200.000 hectáreas o cosas así, tienen los pantanos del Parque Nacional de Florida. Cuando se van a retirar, les dice, bueno, acá llevamos nosotros para estudio. Le dice, no, ustedes no pueden sacar. Es que dice, pero mire, estamos, somos 10 científicos, pero acá están nuestras cosas, están nuestros registros. Le dice, ustedes no pueden sacar. Y yo me quedé, después la película fue, tomó otro derrotero, que me quedé pensando, porque al final no les dejó sacar, salvo que exista después una orden judicial. Y yo decía, era una plantita, un camalote, era lo que los tipos estaban estudiando. Pero ese sentido de cumplimiento del deber, cuando a vos te vas y encontrás acá, el tipo que está, el bienaventurado del pueblo, el que por ahí es nombrado como cuidador de los parques nacionales, porque por ahí van a venir los camioneros que le sacan nuestra riqueza forestal y el tipo se va enriqueciendo. Bueno, eso multiplicarlo, Quique, tenés en todas las profesiones, tenés en el fiscal, en el juez, en los abogados, en el legislador, entonces, ese sentido de desarraigo a la norma ética, a la norma moral, a la norma jurídica, ni qué decir, bueno, socio, yo no sé de qué material estamos hechos, lo único que prospera es la corrupción, por ahí te puedo decir, Quique, medio plagueo, pero vos pensás.
Doctor Granada Salaverry, te doy un abrazo, muchísimas gracias.
Otro igual, hasta luego.
Osvaldo Granada Salaverry, brillante como siempre. Vamos a hablar con la agente fiscal María José Pérez, que ha tenido la paciencia de aguardarnos.